Bueno, desde Unirradio queremos comenzar a hacerle un humilde homenaje a Eduardo Galeano, quien nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Se inició en el periodismo a los 14 años en el semanario socialista El Sol, que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Gius. Posteriormente fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 1976 continuó su exilio en España. Según también regresó a Uruguay en 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del país por medio de elecciones democráticas. Posteriormente fundó y dirigió su propia editorial, publicando a la vez una columna semanal en el diario mexicano La Jornada. En 1999 fue galardonado en los Estados Unidos con el Premio para la Libertad Cultural de la Fundación Lana.
Bueno, su obra, traducida a más de 20 lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente. Una de sus obras más conocidas es Las venas abiertas de América Latina, un análisis de la secular explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la época presente, y que desde su publicación en el año 1971 ha tenido más de 30 ediciones.
Bien, y para hablar un poco más sobre la obra de Eduardo Galeano, estamos en comunicación con el profesor de literatura y también periodista del semanario Voces, Matías Rótulo, a quien le damos los muy buenos días a La Nueva Mañana.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andas?
¿Cómo andás?
Muy buenos días, Matías. Bueno, primero comenzar hablando sobre cómo considerás vos que fueron los principales aportes que realizó Eduardo Galeano a la literatura y al periodismo.
Bueno, para empezar, como periodista, habría que destacarlo y destacarlo sobre todo porque ha cultivado un género que no es que cuando él empezó a hacerlo no era muy común, que era esa cuestión de la crónica periodística artística, ¿no? Desarrollando a partir de testimonios, recopilación de datos, experiencias, algunas obras que se tradujeron en obras literarias del género narrativo, ¿no? Y no solamente en lo escrito, porque él también estuvo muy vinculado con lo audiovisual, con lo narrativo oral. Entonces me parece que como periodista, al igual que Gabriel García Márquez y otros que han ejercido estas dos profesiones de literatos y periodistas, ha desarrollado esto, ¿no? De dejar testimonio de algunas experiencias que él ha tenido. Vamos a recordar a Galeano también como un hombre que ha sufrido el exilio, que además se internó él por su cuenta en algunas comunidades indígenas o no indígenas de América Latina para conocer las experiencias, y a partir de ahí trasladar, tal vez no en la crónica fría del periodismo, pero sí en la crónica narrativa, literaria o ficcional, que ha dejado su literatura.
Además de los aspectos estos tan destacados del periodismo y la literatura, también Galeano aparece como una persona que se ha encargado de divulgar la historia de América Latina, sobre todo fuera de frontera, ¿no? La noticia de su fallecimiento pegó muy fuerte, casi tan fuerte en Europa, por ejemplo, como acá en Uruguay. ¿Cómo ves cómo valorás el rol de Galeano en esa posición de divulgación de la historia de América Latina?
Sí, yo creo que sigue una corriente que la inauguraron en América Latina los peruanos en la década de 1920 con Mariátegui, después seguida por Arguedas, y que sin duda ha tenido a otro uruguayo, a Rama, como uno de los referentes, ¿no? Bueno, Galeano ha seguido esa tradición de poder ser latinoamericanista desde la obra. Y también, a diferencia de otros autores, a diferencia de Mariátegui, que se comprometió en Perú con la causa andina, sí, Eduardo Galeano ha estado vinculado desde también una militancia social. Entonces, él ha llevado al resto del mundo la literatura latinoamericana, la situación latinoamericana con Las venas abiertas y otras obras, pero él sigue esa tradición. O sea, porque se está hablando mucho hoy de que, bueno, fue el primer latinoamericano que en hacer esto. No, hubo algunos, hay varios antecedentes previos de esto. Vamos a comparar, yo qué sé, la literatura de Borges, una literatura más europeizada, es diferente, obviamente, de la literatura de Galeano, que es una literatura que pretende formar la identidad de la cultura latinoamericana. Que también hubo otros autores notables que también hicieron gala de esto. Yo qué sé, yendo un poco más atrás en la historia uruguaya, un defensor de, por ejemplo, no de la literatura latinoamericana, pero sí de la cultura uruguaya, Juan Zorrilla San Martín, en otro nivel histórico y en otra forma literaria también. Son esos autores que han hecho trascender el Uruguay a diferente escala, ¿no? Pero bueno, han logrado hacer trascender el Uruguay y las letras uruguayas en particular en el resto del mundo.
Sí, no solamente sus obras, sino como tú decías, justamente la militancia de esa gran obra de izquierda latinoamericana como fue Las venas abiertas de América Latina. Y en este sentido, ¿qué otras obras destacás de Eduardo Galeano también a nivel internacional y esta repercusión que ha tenido su deceso?
Bueno, yo creo que todas las obras relacionadas al tema del fútbol, para empezar, sí, ¿no? El fútbol a sol y sombra, por ejemplo, una obra que yo leí con 14 años en su momento, y que ha ido renovando con cada mundial, ¿no? Eso es una característica que tuvo en las ediciones posteriores a la primera. Bueno, después, obviamente, toda su obra narrativa corta, una obra narrativa efectista, para mí, ¿no? Que tiene, yo decía hoy en otro programa de radio que me habían entrevistado, Eduardo Galeano nunca te va a dejar un final abierto en un cuento, casi nunca te lo deja, siempre te deja la idea cerrada. Lo que sí te deja abierto es la posibilidad de pensamiento. Entonces eso es lo que ha cautivado de Galeano, ser efectivo en su narrativa corta, y no por ser corta, sino que seguramente le habrá llevado mucho tiempo de elaboración cada cuento corto, ¿no? Y poder ser efectivo en lo que quería. Él causa un efecto con su literatura. Uno lee una obra de él, un cuento de él, y se queda con una idea. Y se queda con una idea para pensar. Es lo que los lectores ingenuos a veces dicen, me hizo pensar. Lo que me dicen mis alumnos a veces en el liceo. Profe, este cuento me hizo pensar, ¿no? Que eso es lo que queda, y queda a nivel de una clase de secundaria o de primaria o de cualquier otro nivel, y lo que quedó a lo largo de todo el mundo, que es lo que uno ha leído en estos días o en estas horas a partir de la noticia del fallecimiento, lo que ha leído en las críticas que se están haciendo su obra desde ayer.
¿Concordás en eso de que a veces es más criticado, ¿no? el artista, el escritor dentro de Uruguay, y capaz que es ponderado fuera? Tenemos como una cosa así de bueno, como es uruguayo, le ponemos la crítica más pesada sobre él.
Ojalá que fuera un poco más criticado, porque en realidad, si vos te pones a pensar, hasta hace dos días Eduardo Galeano era casi inexistente para Uruguay. Sin embargo, hoy se están haciendo cadenas televisivas, radiales, de prensa, tapas de diarios y demás con vida y obra de Eduardo Galeano, ¿no? Que es lo que pasa siempre con el artista uruguayo. El artista uruguayo está muerto en vida. Vive, ¿no?, en una especie de vacío absoluto donde casi nadie habla de él, salvo que el tipo salga a decir algo, pero el día que se muere somos todos galeanistas, benedetistas, sí, o pavillaloristas, ¿viste? Sí.
Se dice que el mejor sponsor es la muerte, justamente.
Sí, exactamente, lo dijo de corto vocal y dice así, ¿no? Sí. Cuando muere Páez Vilaró, ¿no? Un artista que estaba muy vinculado a los medios, igual que Eduardo Galeano, se hicieron cadenas televisivas mostrando el velorio en vivo. Sin embargo, ayer se murió otro artista uruguayo y nadie lo nombró, o lo nombraron muy pocos en realidad, ¿no? Como el caso del director teatral. Entonces vos me decís, bueno, ¿cuánto nos importa el arte y la cultura en Uruguay? Yo qué sé, nosotros, yo trabajo para un medio, para el Semanario Voces, que tenemos todo una la mitad del semanario para atrás es todo cultura, ¿no? También lo hace Brecha, también lo hace Búsqueda, por ejemplo, pero después otros medios, es como que la cultura se limita ahora a otras expresiones, ¿no? A lo más mediático, ¿sí? Capaz que destinan más espacio, menos espacio a Galeano, pero más espacio a Carmen Barbieri, ¿no? O a otros artistas, inclusive uruguayos, que son más vinculados a los medios de comunicación por lo que hacen o por lo que dicen que por su obra en sí.
Claro. Capaz que es medio complicado ponerte en esta posición así, ¿no? Pero ya nos hablaste de su rol y el peso que tuvo en el periodismo, ¿no? Con el tema de la crónica. Pero si tuvieras que resumir en una frase concreta y concisa, ¿qué le aportó a la literatura uruguaya a Galeano? ¿Cómo lo harías?
le creo que le aportó, y bueno, le aportó visibilidad, más que nada. Igual, viste que también surge, hoy surge de los ámbitos académicos, ahora con la muerte, ya empiezan a surgir también las críticas a Galeano.
También.
Las críticas, decir, bueno, no era tan bueno, o o está sobrevalorado o demás. A mí el efecto primero que me genera es que cuando yo no pongo en mis cursos de tercer año de liceo, donde está Galeano dentro del programa de secundaria, vieron que nosotros hacemos un recorte, ¿no?, de los programas.
Sí.
Y nosotros elegimos los autores que queremos dar de acuerdo a nuestros objetivos y, claro, y lo que al grupo le interesa. Bueno, yo generalmente no pongo a Galeano ahí. Ahora, sí, por lo menos en alguna prueba o en algún trabajo les pongo algún texto de Galeano, y lo que genera es ese efecto, que es lo más interesante de todo, que a los chiquilines les impacta. Por eso les digo que es efectivo, ¿no? Capaz que con Horacio Quiroga le llega por el tema del miedo, por el tema de, ¿no?, si le doy el mamón de plumas o algún otro. Pero en el caso de Galeano les llega el tema del pensamiento. Cuando un chiquilín de 14, 15 años te dice, profe, me hizo pensar, ¿no? Sí. Este cuento me hizo pensar. Bueno, eso es un aporte importante para la literatura y para el arte y la cultura, ¿no? Nosotros y ustedes, hablo en mi doble condición de profesor y periodista, y ustedes como también periodistas, somos encargados de difundir estas cosas, encargados de ser una especie de multiplicadores de la cultura. Bueno, en el caso mío, como profesor de secundaria, soy multiplicador también de Galeano, ¿no?, y de las obras de los otros artistas que trabajo. En ese caso, también se multiplica pensamiento. Los chiquilines se muestran agradecidos cuando uno les lleva la obra, por ejemplo, Los pájaros, ¿no?, ¿qué se llama? Los pájaros pintados, que habla de una historia de una nena que le lleva un dibujo al padre y no se lo dejan entrar porque el dibujo es un árbol con pájaros pintados, ¿no? Se lo lleva a la cárcel estando en la dictadura. Y estaba prohibido entrar ese tipo de dibujos a las cárceles en la dictadura. Y bueno, después la nena busca la vuelta para poder, léanlo el cuento, que es muy interesante, la historia de Didasco Pérez. Es un cuento bien cortito, y cómo la nena encuentra la solución para poder entrarle al padre el dibujo que estaba prohibido, ¿no? El dibujo de los pájaros que estaba prohibido en los árboles. Y eso es lo que el valor mayor que tiene, me parece, la literatura de Galeano.
Exactamente. Y justamente, bueno, para terminar esta breve nota, y en tu calidad de profesor de literatura al que hacías mención, ¿qué obras también recomendás de alguna manera de Eduardo Galeano? Hacías mención, bueno, Las venas abiertas de América Latina y El fruto del vacío y sombra.
Bueno,
pero son las más, justamente son las más conocidas. ¿Qué otras obras también para...?
Bueno,
para
yo creo que la obra periodística de él, yo creo que es imperdible. Las crónicas latinoamericanas, sobre todo. Pero a mí lo que más me entusiasma de la obra de Galeano es el relato oral. El relato oral, él también cultivó ese género, la historia oral, la transmisión por medio de la palabra, ¿no? Los testimonios que él supo dar, inclusive de otros colegas, de Juan Carlos Sonetti, de Mario Benedetti, de Gabriel García Márquez, esos testimonios orales que hay que recopilarlos y hay que trabajarlos, él por suerte dejó mucho de eso también, ¿no? No solamente lo escrito, porque a veces pensamos que el escritor es solamente el que se sienta a escribir, y no, solamente es también aquel que deja un testimonio para el futuro en otros soportes, ¿no? Y más hoy que tenemos esta posibilidad de verlo. Yo hace unos días había leído algo que él había escrito sobre Gabriel García Márquez, y no era un tipo solidario por serlo, ¿no? Él se mostraba como un hombre agradecido por lo que él mismo pudo recoger de la historia de Gabriel García Márquez y de lo que leyó de él. Entonces, a mí me parece que eso es necesario rescatarlo desde el punto de vista de la construcción de lo que deja Galeano.
Bueno, muy bien. Matías Rótulo, para recordar un poco qué dejó Galeano, la figura de Galeano que se nos fue ayer, periodista y profesor de literatura, muchas gracias por estos minutos en La Nueva Mañana.
Por favor, gracias a ustedes.